Si preguntan quién soy.
Silvestre es aquello que cuando las condiciones para la vida no están dadas, crece igual, sigue subsistiendo. A pesar de sufrir el frío, el calor, la sed y el hambre, subsiste, crece. A lo largo de los años y a pesar de cada proceso que buscó borrarnos del mapa, de catalogarnos con nombres que no nos corresponden, a pesar de haber eliminado generaciones, secuestrando la vida misma, negando la cultura, la historia, las pasiones, y a pesar de eso, crecimos y seguimos viviendo silvestres. Argentina, comunidad silvestre.
Y seguimos entonces en el último bloque de Argentina Comunidad Silvestre con Bea Canoura. Bea Canoura, quien es de la dirección de Biblioteca Juan 23 de San Clemente del Tuyú, que tiene nuevo local. Vamos a ver lo que nos dice.
Bea Canoura, buenos días, ¿cómo te va?
Buenos días, ¿qué tal Silvio? ¿Qué tal toda la audiencia?
Bien, aquí, bien.
Muy bien.
Bueno, me alegro mucho, nos alegramos mucho. Tenemos entendido que estás en la sede de la nueva biblioteca.
Así es, estamos, seguimos con las terminaciones, digamos, ¿no? De este espacio para que sea cada vez más apto. Felices de estar ubicados en un espacio que sería definitivo, porque esta biblioteca ya casi 27 años nunca tuvo su sede definitiva, siempre alquilando, mudándose, así que es un logro muy grande que la municipalidad haya tomado la decisión política de poner en valor, ¿no?, esta institución, que es una asociación civil y que bueno, si bien no es municipal, la municipalidad ha hecho su aporte importante valorando lo que es el trabajo de una biblioteca popular, ¿no? Y de los años que lleva prestando un servicio a esta comunidad.
¿Qué había antes de que estén ustedes, perdona que te interrumpí, qué había ahí antes en ese lugar donde ahora está instalada la biblioteca en la calle Naval y 29? ¿Qué actividad se prestaba?
Bueno, este lugar estaba cerrado, digamos, sin uso, hacía un tiempo, o con muy poco uso. Estaba el sindicato de Luz y Fuerza, que allá por el año 97, 98, la municipalidad les había cedido el terreno fiscal, y ellos, también en un formato como este, ¿no?, otorgando el uso del espacio, ellos construyeron lo que hoy nosotros estamos ocupando. Recordar que es un espacio muy chico para la necesidad de esta biblioteca, pero que hemos contado con la ayuda del polideportivo, que nos ha prestado un espacio para guardar lo que serían las tres cuartas partes de los libros que tenemos, más algunos muebles, más una guillotina, más sillas, más todo lo que no hemos podido meter aquí, ¿no? Así que se viene prontamente una ampliación en cuanto lo logremos.
Uh-huh. ¿Qué actividades se pueden realizar hoy día en ese local que están en Naval y 29 y cuáles están impedidas de hacer en este momento?
Y en este momento, sobre todo, no solo por el lugar, sino también por el clima, que hace mucho frío, no vamos a poder hacer actividades al aire libre. Tenemos un espacio bien amplio para hacer lindas actividades en la zona abierta, pero bueno, para eso habrá que esperar que llegue la primavera, y ahí sí haremos un lindo festival inaugural. Por este momento lo que estamos haciendo es, además de el préstamo de libros, estamos pidiendo, haciendo un reordenamiento de los socios y los libros que faltan. Todo este trabajo que es específico de biblioteca, también está armado el espacio de computadoras donde se puede venir y hacer uso del sistema, porque bueno, esto hacen varios chicos y adultos, ¿no? Que por ahí no tienen su propia computadora. Por ahora ese es el uso que se le está dando, y está armada la radio, que sabemos que aquí funciona la frecuencia de la radio OM, donde bueno, tenemos el programa Argentina Silvestre con ustedes.
Sí, sí, perfecto, exactamente. Exactamente. ¿Y cuáles son las que no se están pudiendo realizar por ahora, Bea?
Sí, también, perdona, pero también está funcionando el club de lectura, que es un club de lectura de gente joven que se reúnen los domingos. Esto sí se está haciendo. Lo que no estamos teniendo espacio para dar talleres que se estaban dando, así que ahí está suspendida esa parte. Lo mismo las proyecciones, no tenemos lugar para recibir público en cantidad. Claro. Esa es la limitación que tenemos por ahora, pero no va a faltar mucho para que podamos hacer una ampliación y trabajar ese espacio externo. También cuando cambie el clima vamos a poder hacer eventos para juntar fondos y estas cosas que solíamos hacer.
¿Tienen posibilidad de hacer algún convenio, si es que ya no lo tienen hecho, con alguna institución que les preste un local como para hacer desde la Biblioteca Juan 23 en otro lugar? No sé, por decirte, algún centro de jubilados, algún club, alguna
asociación. No, eso existe la posibilidad de establecer el vínculo con el centro de jubilados o con el centro cultural, inclusive, que lo tenemos aquí cerca. O sea, esas posibilidades están, porque esta biblioteca siempre ha estado trabajando mancomunadamente interinstitucionalmente, así que esas puertas siempre las tenemos abiertas. Podemos, obviamente, sí, lo que se nos presente, hacerlo vía, ¿no?, otra institución que facilite su espacio. Esto no habría ningún problema. Pero bueno, estamos atrás de conseguir fondos para poder enfrentar una reforma, una ampliación, mejor dicho, de este mismo espacio. Pero bueno, es lo que hoy tenemos y estamos realmente muy agradecidos.
Me imagino.
Decir que, bueno, si bien la asociación no es municipal, es una asociación independiente, como cualquier club, como cualquier sociedad de fomento o centro de jubilados. Pero bueno, hemos tenido el apoyo, el respaldo de la municipalidad, que inclusive en este momento nos están colocando un cesto de basura en la vereda, la delegación, el delegado ha estado siempre presente con un apoyo verdaderamente valioso.
Muy bien.
Eso hay que decirlo, sí, sí.
Bea, ¿han hecho algún especie de convenio, contrato, algo así, para ustedes poder ocupar el lugar, o fue de palabra?
No, el sábado este que pasó, no, el anterior, hace una semana ya, se hizo, digamos, con el intendente y el equipo de la municipalidad, de instituciones intermedias en general, vinieron e hicimos la firma del convenio. El convenio que se firmó es por 10 años, con opción a ser renovado. O sea, 5 con renovación por 5 más, y esto queda abierto a nuevas renovaciones, que obviamente van a estar vinculadas a que la institución funcione.
Claro.
Es así.
Claro.
Pero ya está firmado el convenio, inclusive anteriormente se había firmado la entrega que hizo el sindicato de devolución, ¿no?, a la municipalidad previo. Y bueno, posteriormente, ya te digo, este sábado pasado se ha firmado el convenio con las autoridades de esta biblioteca.
En caso de que se consigan esos materiales para ampliación, que tengo entendido tienen proyectado, y ya hay alguna maqueta, según se ha trascendido, esos bienes van a ser considerados, van a ser tenidos en cuenta, esos bienes inmuebles que se agreguen, digamos.
Yo entiendo que esto se hace como se... esto no te lo podría contestar con seguridad, solo contarte cómo fue con el sindicato. Sí. O sea, el sindicato accede al terreno, ellos construyen y la construcción quedó cuando ellos se fueron.
Ajá. Perfecto.
Quedó, o sea, como cualquier persona que ponele alquilás y haces una construcción, esto es algo que queda en el espacio. Yo entiendo que esta institución funcionando y con más razón, con un espacio ampliado que da posibilidades nuevas a muchas actividades, entiendo que esto es un destino definitivo, pero bueno, el formato actual es un convenio de uso. Perfecto. Normalmente llamado como dato, y todo lo que hagamos quedaría acá. Yo entiendo que esa es la forma. A futuro no sé, no te sabría decir.
Muy bien.
Y quema de amor, te doy pan, quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van a mil, solo el viento te hará sentir.
Vamos a escuchar una entrevista que le hiciéramos a Marcelo Montes, quien es politicólogo, y nos habla sobre la realidad de Rusia hoy y en particular también sobre Putin.
Bueno, estamos conversando con Marcelo Montes desde aquí, desde Mar de Ajó, Partido de la Costa, quien es profesor en la Universidad de Villa María, Universidad Nacional de Villa María, en Villa María, Córdoba, la Universidad de El Salvador, en la Capital Federal, y la Universidad Atlántida Argentina, aquí en Mar de Ajó. ¿Cómo te va, Marcelo?
¿Qué tal, Silvio? Gracias por la invitación.
No, al contrario. ¿En qué materia es que dictás clases en esos establecimientos?
Bueno, yo soy politólogo de origen, internacionalista de posgrado, maestría y doctorado en relaciones internacionales, y me especialicé en Rusia, pero las materias en política exterior rusa, pero las materias que doy tienen afinidad con la política internacional. Básicamente en la UNBM doy sistemas políticos comparados y política internacional, segundo cuatrimestre. En Salvador doy una materia electiva sobre Rusia, y en la UA, bueno, estoy en primer año recién en abogacía, todo lo que es derecho político.
Bueno, nosotros nos interesaba charlar con vos respecto a algunos tabúes, algunos cucos que hay con, por ejemplo, la ex Unión Soviética, la actual Rusia. ¿Cómo fue que te dedicaste a escribir sobre ese tema? Porque has escrito algún libro, ¿verdad?, sobre el tema.
Sí, un par de libros, uno que tiene que ver con la transición postcomunista, el 92 al 2004, y después la tesis doctoral sobre Putin, sobre la política exterior rusa. Parte de ello, escribí un libro sobre Putin, sobre el liderazgo de Putin. Sí, ¿cómo me dediqué? En realidad, haber estudiado ruso tempranamente, digamos, cuando antes de recibirme de politólogo en Rosario, de manera particular, pues la expectativa era entrar al servicio exterior. Finalmente después yo no lo hice. Me desencanté un poco, pues justo me agarró la etapa de la baja salarial de los becarios del ISEN, la época Alfonsín. Entonces eso me decepcionó un poco para entrar. Y bueno, habiendo estudiado ruso y habiendo terminado la Unión Soviética, no tenía mucho sentido en esos primeros años, digamos, de egreso, de dedicarme al tema, pero sí lo retomé cuando tuve que hacer la maestría en Córdoba, y ahí decidí, en los años 2001, 2002, 2003, justo en la época de la guerra contra el terrorismo, de la llamada guerra contra el terrorismo, estaba entre dos temas, o el Islam o Rusia, y bueno, elegí Rusia porque era un viejo amor, digamos, y bueno, y a partir de ahí, ya en los últimos 23 años, 24 años casi, me dediqué casi completamente a Rusia. Digo casi completamente, pues siempre di materias no vinculadas con Rusia, por supuesto, porque en el interior no hay mucho público, ni mucho mercado, ni mucho interés por estos temas, pero sí en Buenos Aires, y bueno, años después entré al CARI, después ya de haber...
¿Qué es el CARI? ¿Qué es el CARI? En fin,
el CARI es el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales. Sería como un grupo, bueno, de estudio. También es una especie de club social donde se juntan todo el personal diplomático ya retirado, y hacemos muchas actividades académicas y de extensión, digamos, nucleando los dos sectores, ¿no? El personal diplomático, que tiene una vasta experiencia en el mundo, y el personal académico especializado en algunas áreas. Eso funciona en Buenos Aires, y bueno, han pasado por el CARI muchísimos expresidentes, ex primeros ministros, académicos de todo el mundo. En fin, es un lugar muy especial donde se trabaja también con gente joven, con becarios, y allí es donde, bueno, fue la primera vez en la que entré en Buenos Aires, digamos, en estos círculos con la especialidad de Rusia, viniendo del interior, ¿no?
Uh-huh. ¿Vos podrías, en un reportaje no muy extenso por cuestiones de tiempo, ¿verdad?, definir narrar la diferencia entre la Rusia soviética y la Rusia donde su primer ministro, su presidente es Putin?
Sí, la gran diferencia es que, bueno, la Unión Soviética tenía una pretensión ideológica muy muy ambiciosa, que era proletarios del mundo unido, ¿no? Es decir, básicamente llevar adelante el mensaje de la revolución bolchevique hacia todo el mundo, globalizarlo. Bueno, de hecho es lo que intentó, promover un igualitarismo a nivel interno muy muy fuerte, obviamente generar una identidad muy distinta a la que tiene Rusia ahora, aboliendo de alguna forma el sentido de las naciones, las cuestiones simbólicas como la religión y demás, todo eso borrado de un plumazo, digamos, las tradiciones, las viejas tradiciones rusas, borrado de un plumazo todo eso en aras de generar una comunidad de naciones donde fuera muy importante abolir la lucha de clases, donde fuera muy importante el sentido de solidaridad con los trabajadores de todo el mundo, promover las luchas de liberación nacional en todo el mundo, en fin, todo lo que hizo Khrushchev en África, en América Latina. Y bueno, ese sueño, entre comillas, el sueño para todos aquellos que comparten esas ideas, se terminó abruptamente en 1991, y bueno, lo que nació después en realidad fue todo ese conjunto de naciones que estaban latentes en algunos casos, que no habían existido nunca como estados independientes, y en otros casos, como el caso de Rusia, bueno, haber salido por fin a la palestra ya no como un imperio, porque Rusia fue siempre un imperio zarista primero y después un imperio bolchevique, para convertirse en lo que es hoy un estado multinacional, porque hay 120 naciones o etnias en Rusia, aclaremos, o sea, Rusia es mucho más chico que la Unión Soviética, a la que pertenecían 15 ex-repúblicas, pero bueno, Hoy Rusia tiene es el estado más grande del mundo en términos de territorio, pero es más chico que el imperio zarista y que el imperio bolchevique. No tiene 15 repúblicas como tenía la Unión Soviética, tiene 89 sujetos que vendrían a ser jurídicos, vendrían a ser algo así como algo más que provincias, pero son es una realidad muy heterogénea étnicamente, religiosamente, lingüísticamente, y aún así, bueno, es un estado multinacional, es un estado federal, que está ya hace más de 20 y pico de años bajo el liderazgo de Putin, como vos dijiste.
¿Es una confederación Rusia? Te pregunto.
No, es una federación. Es un estado federal, igual que Suiza, igual que Dinamarca, igual que Alemania, igual que Brasil, igual que Argentina, igual que Canadá. Uh-huh. Es una federación, pero claro, nuevo. Siempre, toda su vida, toda su historia, desde Iván el Terrible en adelante, digamos, Rusia formó parte de un imperio siempre. Lideró los imperios, con la salvedad que hice respecto a la Unión Soviética, pero fue siempre un imperio. Y en los últimos 35 años está experimentando ser un país normal, entre comillas, un estado multinacional, como dije antes, pero un estado, no un imperio.
Esa federación, perdón, Marcelo. Sí. Esa federación, ¿por cuántos miembros está compuesto? ¿Por cuántas representaciones está compuesto?
Tiene 89, vendrían a ser como 89 provincias, digamos, en realidad son de esos 89 hay casi una decena de repúblicas adentro de Rusia, me refiero a las, sobre todo a las repúblicas musulmanas, porque hay un 20% de población musulmana en Rusia, eso es lo que mucha gente ignora, eso es promedio más que algunos países de Europa, ¿no? Francia, Bélgica y algunos más. Sin embargo, bueno, conviven perfectamente. En algún momento de esta historia, de los 90 sobre todo, algunas de esas repúblicas estuvieron en conflicto, hubo guerras, la guerra de Chechenia, bueno, la más famosa, las dos guerras de Chechenia. Una Rusia la perdió, la otra la ganó, en gran medida gracias a Putin. Y esas 89, esas 89 partes de Rusia, o fragmentos de Rusia, o regiones de Rusia, o provincias de Rusia, a ellas tenés que sumar dos ciudades importantes, una que tiene un estatus jurídico especial, una es la capital, que es Moscú, la otra es San Petersburgo, que fue capital durante mucho tiempo del viejo imperio, y también tenés regiones anexadas, digamos, o ahora que han vuelto a formar parte de Rusia, que son Crimea y las cuatro regiones de Ucrania que están en disputa, ¿no?
Marcelo, sí. ¿Qué relación comercial y política ha tenido Argentina o tiene Argentina en los últimos 30 o 40 años?
Mira, comparativamente con lo que fue la vieja Unión Soviética, vamos a recordar el evento del embargo cerealero en el 80, 1980, cuando estaba Videla en el gobierno y Martínez de Hoz en ministro de Economía. En aquel momento la Unión Soviética fue castigada, fue bloqueada, fue embargada, digamos, en cuanto a la venta de cereales y deportivamente también, se hacían las Olimpiadas en Moscú, y en ese momento Argentina, a pesar de la presión de Estados Unidos, salió en defensa, digamos, de sus propios intereses comerciales y rompió el embargo, rompió el bloqueo y le vendió cereales a la Unión Soviética. En ese momento el comercio exterior trepó a una suma importante, nunca igualada, en miles de millones de dólares, y después ya cuando existió Rusia, nunca más ese comercio bilateral tuvo esos niveles que tuvo en los 80. Uh-huh. Obviamente tampoco ahora, donde la relación con el gobierno argentino no pasa por un buen momento, pero eso es insignificante al lado de los 140, 141 años de relaciones bilaterales entre los dos países, ¿no? O sea, pasan los gobiernos, pasan los líderes, pero la relación se mantiene porque pasa por otros lados la relación, ¿no? No solamente por el aspecto comercial.
Marcelo, estamos en diálogo con Marcelo Montes, desde acá.
Putin es un personaje muy especial, pero que refleja de manera sintética lo que es el pensamiento, la idiosincrasia al pueblo ruso. Es un ex agente de la KGB, Servicio Secreto de Inteligencia Soviético, que estuvo en la caída del Muro de Berlín. Bueno, fue testigo directo y de alguna forma partícipe. Y después se quedó sin trabajo y sin salario, como muchísimos rusos que estaban asentados en Europa Oriental, y se volvió a un país que ya no existía y a un país nuevo, que bueno, fueron años muy duros al principio, hasta que fue logrando el favor de algunos jerarcas políticos de la Rusia postsoviética, como por ejemplo el alcalde de San Petersburgo, donde él nació, y después fue ascendiendo en la escala del Kremlin, ya con Boris Yeltsin, ¿no? Hasta llegar a fines del 99, de una manera insólita, entre 6-7 candidatos a la presidencia, Yeltsin ya retirado, ya enfermo, lo unge como su sucesor, con la expectativa de, básicamente, de darle impunidad apenas termine su mandato. Y en eso Putin cumplió, ¿no? Fue muy leal a Yeltsin, a pesar de que después en un 50% por lo menos no hizo lo que Yeltsin tal vez hubiera hecho. En fin, Putin fue un líder que Rusia necesitó en momentos de mucho caos, de mucha anarquía, de una guerra perdida con Chechenia, de una crisis financiera como en el 98 muy grave, con las mafias y los oligarcas tomando el poder, con un presidente alcohólico como era Yeltsin, y con muchos problemas de salud, muy débil, en una relación muy especial con Occidente. Rusia en ese momento era todo lo contrario a lo que es ahora, era un país amigo de Estados Unidos, y Putin llegó en ese momento, ¿no? Fue el hombre adecuado en el momento adecuado también, porque vino a imponer un orden, un liderazgo, una personalidad, un sentido de nación a una nación que estaba al borde de su disgregación, porque el destino de Rusia, yo estoy seguro, es contrafáctico lo que digo, pero probablemente hubiera sido el de Yugoslavia. Yugoslavia ya no existe, está partida en 7 pedazos. Probablemente Rusia, si perdía Chechenia, en lugar de esos 89 pedazos que tiene hoy unidos, probablemente hoy tendría, no sé, 10 o 15, y no sería la Rusia poderosa, importante que es hoy, ¿no? Uh-huh. Bueno, todo eso lo logró Putin, seguramente también ayudado por el boom del precio del petróleo y del gas de los primeros años de los 2000, y después todo es historia conocida, ¿no? Uh-huh. El pueblo lo aprecia, lo quiere mucho, lo valora, el que no lo quiere lo respeta, y hay un 20% probablemente que lo odia, ¿no? Que buena parte de ese público que lo odia o está fuera de Rusia, a propósito de la guerra de Ucrania, está en contra de la guerra de Ucrania, está en contra de Putin. Muchos de ellos están en Buenos Aires, y son gente joven, parejas con niños, etcétera. Uh-huh. Pero una gran mayoría del pueblo ruso sin duda lo respeta porque lo valora.
Marcelo,
después, ¿qué pasará con Rusia después que Putin no esté físicamente en este mundo? Bueno, es la gran incógnita.
Bueno, así hemos llegado al final del programa. Como todos los miércoles de 15 a 17 por Radio OM 97.1 de San Clemente del Tuyú, y en esta página web omradio.ar que tienen ellos. Este programa lo pueden escuchar también por www.diariomardeajó.com.ar. Será hasta luego. Nos despedimos con la poesía Maternidad de José Pedroni por Liliana Aduci. Hasta la próxima.
Mujer, en un silencio que me sabrá ternura, durante 9 lunas crecerá tu cintura y en el mes de la siega tendrás color de espiga. Vestirás simplemente y andarás con fatiga. El hueco de tu almohada tendrá un olor a nido y a vino derramado nuestro mantel tendido. Si mi mano te toca, tu voz con vergüenza se romperá en tu boca, lo mismo que una copa. El cielo de tus ojos será un cielo nublado, tu cuerpo todo entero como un vaso rajado, que pierde un agua limpia, tu mirada un rocío, tu sonrisa la sombra de un pájaro en el río. Y un día, un dulce día, quizás un día de fiesta, para el hombre de pala y la mujer de cesta, el día que las madres y las recién casadas vienen por los caminos a las mismas cantadas. El día que la moza luce su cara fresca y el cargador no carga y el pescador no pesca. Tal vez el sol deslumbre, quizás la luna grata, tenga 14 noches y espolvoree la plata sobre la paz del monte. Tal vez el villaje llueva calladamente, quizás yo esté de viaje. Un día, un dulce día, con manso sufrimiento, te romperás cargada como una rama al viento, y será el regocijo de besarte las manos y de hallar en el hijo tu misma frente simple, tu boca, tu mirada, y un poco de mis ojos, un poco, casi nada.